Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Amén. Así que hoy día vamos a hablar en todo el tiempo, todavía en la serie sobre los atributos de Dios y los nombres de Dios, de Adonai, el Señor. Pero para ilustrar eso, vamos a empezar por el Salmo 35, versículos 23 y 24.
Dice: Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí.
Gracias. Aquí vemos en ese versículo que él habla de Dios mío y Señor mío. Lo que es interesante en Adonai, que quiere decir, que viene de la raíz de reinar, el que reina como rey, es que es una palabra que es al plural. El singular de Adonai es Adoní. Un señor sería un Adoní. El señor del castillo es Adoní, no es Adonai. Adonai es más algunos señores, varios señores. Pero el interesante en la manera como esta palabra está usada en la Biblia es que se dice Adonai, pero se usa al singular. Se usa es una palabra plural, pero se dice Dios mío. Dios es mío y señores míos. Uh-huh. Elohim es la misma cosa. Elohim es un plural. En lugar de Elohim, Elohim es un plural. Es la palabra que dice Dios mío, Elohim mío y Señor Adonai mío. Uh-huh. Es súper interesante porque aquí vemos un Dios plural que es uno. Nos habla de la identidad de Dios, este Dios que es trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son en tres personas, pero que un solo Dios. Sí. Hay un misterio aquí, nadie entiende, la gente estudiosos tratan de encontrar razones para eso, pero no hay más razones que esta, que Dios es un Dios plurifacial, con un rostro diferente en su manera de acercarse a nosotros, tanto Padre, Hijo como Espíritu Santo, y esta manera de definirlo como Señor plural, pero que es uno, es perfectamente justa para definirlo. El Señor es una palabra bien interesante. ¿Qué es un Señor para nosotros?
Es una persona íntegra, o en otro término, un caballero.
Respetable.
Una persona respetable.
En el castellano actual.
Merecedor de respeto.
Y si avanzamos un poco más en la época pasada, ¿qué era un señor en la Edad Media?
Feudal.
Era un señor dueño del pueblo, del castillo, poco menos, de la gente,
el señor de la gerencia.
¿Qué? Un gobernante. Sí. Gerencia, gobernar, posesor de la gente. Esas son palabras que se aplican perfectamente a lo que es el Señor Dios. Lo que Él quiere ser. Señor y Salvador. Él es Señor y es Salvador. En Pedro 3:17 vemos estas dos palabras juntas.
Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que siendo desviados con el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y para siempre. Amén.
La gloria del Señor y Salvador. Estas dos palabras son íntimamente íntimamente ligadas. Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, el que manifestó en la tierra este carácter de Señor y de Salvador, no podemos sacar estos dos términos uno del otro, Señor y Salvador. Dios en Jesucristo no es solamente Señor o no solamente Salvador. Vemos en Mateo 7, 21 a 23, un episodio donde gente trataron de sacar eso.
Mateo 21
al 23.
Sí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad.
Aquí vemos gente que dicen Señor, Señor, pero que nunca fueron conocidos. En Mateo 7:21. Nunca fueron conocidos, nunca os conocí. Nunca hemos tenido este encuentro de salvación. Dicen, Señor, Señor, quieren la bendición, la protección del Señor, como estos señores que acogían a sus siervos en su castillo, detrás de sus muros fuertes, cuando venían los bárbaros invasores. Quieren esta protección, esta bendición de ser bajo el cuidado del Señor, pero no quieren obedecerle. Quieren un Señor a su propia pinta, como ellos quieren.
A su conveniencia.
A su conveniencia. Nunca os conocí. Y no hacen la voluntad de mi Padre. Gente que solamente quieren un Señor parcial. Aquí vemos que Jesús está resistiendo a esta gente. El Señor es un refugio, sí. Él da refugio, pero Él da también dirección, ley, corrección también. La protección es la cosa más fácil para aceptar el Señor. La gente quiere ser bendecido. Es la primera cosa que uno busca. La gente en general, cuando les habla de Dios, del Señor, ¿qué quieren? La bendición. Señor, dame plata. Señor, dame hijos. Señor, dame un marido. Señor, dame. Protégeme de la enfermedad. Sea bueno para mí, que todas las cosas me salgan bien, que me gane la polla gol, el loto y todo. Para eso se sirve el Señor a la gente. Pero eso es un Señor de este tipo, como Jesús les dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La gente quiere solamente este protector. Es cierto que es protector. Y vemos es Isaías 25, 4, un versículo que nos habla de eso.
Porque ha sido fortaleza para el pobre, una fortaleza para el necesitado en su aflicción, protección en la tormenta y sombra en el calor, porque el ímpetu de los tiranos es como una tormenta contra el muro.
Este Señor que es este baluarte, se dice también, ¿no? Este lugar fuerte, este refugio. Este punto es importante, no es porque algunos quieren solamente eso que vamos a dejarlo de lado. Es parte del carácter de Dios. El Dios que me cuida. El Dios que está alcanzando su poder sobre mi vida.
Cubriendo.
Agrandando, cubriendo con su poder mi vida. Que alcanza hasta tomar en mano mi vida para protegerla. Yo soy su hijo amado y Él me quiere cuidar. Él tiene un lugar seguro para mí. Las cosas no me llegan por casualidad. Es porque Él lo permite. Él sabe muy bien lo que está permitiendo para mí. Él tiene un límite a las cosas. Él es el Señor de los elementos, el Señor de lo que me pasa, el Señor de todos los eventos que suceden en mi vida. Nada me sucede si no es por la voluntad de Dios. Y todo trabaja para mi bien. No hay mal que por bien
no venga,
como dice el dicho chileno. Viene en eso. Dios, el Señor de lo que sucede. Él, el Señor del tiempo, el Señor de todas las cosas. Y yo soy bajo su protección. Yo soy bajo su mirada. Y Él está midiendo las cosas y permitiendo con un cuidado especial. Las cosas no me llegan así. Los ímpetu de los tiranos no me llegan así como quieren. Son como una tormenta sobre un muro. Contra un muro. Se para. Un muelle fuerte que para las olas del mar. Y el puerto dentro está seguro porque resiste el muelle. Una imagen que bien práctica para nosotros al borde del Pacífico. Eso es el Señor para nuestra vida. Es un aspecto de lo que es el Señor para mi vida. Una protección. Un sistema protectivo. Un reino en el cual estoy. A veces en esta película de ciencia ficción se ve estos domos de fuerzas y las cosas tiran, los malos tiran con sus armas y ¡puing, puing, puing, puing! Separan las balas sobre las fuerzas que está puesta aquí para proteger la ciudad, o afuera es un desierto sin que nada sea capaz de crecer, y con aire tóxico, y dentro es un oasis verde con planta tropical. Eso es una imagen de lo que es el Señor para nosotros. Este refugio, este lugar que es sano para mi vida. En Él estoy bien. Otro versículo que habla de eso lo tenemos en Nahum. No lo buscas en la claridad, nunca lo voy a encontrar. Nahum 1.7. Nahum 1.7.
Nahum.
Nahum es un pequeño profeta.
Sí, Nahum
1.7.
No lo buscas.
Está por la mitad.
Escucha aquí. Nomás.
Ah, ya.
Lo buscará después.
Nahum 1.7. Bueno es Jehová. Es una fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él se refugian.
Conoce a los que en él se refugian. Otra vez. Conoce. Somos conocidos de Dios y nos protege. Las leyes que Dios pone en nuestra vida también es algo, un atributo del Señor sobre nuestra vida. El Señor, el que reina en un lugar, también pone las leyes. Y muchas veces nos gustaría tener la fortaleza, el beneficio del refugio, pero vivir como queremos afuera. Aquí Él quiere entrar con sus leyes. En Hebreo 8.10 vemos un versículo que nos habla de eso.
Hebreos 8.10. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Y en sus corazones las inscribiré. Y yo seré para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo.
¿Cómo ven? En todos estos versículos de señores hablamos de pertenencia. En el primero, que hemos leído, nunca os conocí. En el segundo, en Nahum, que hemos leído, Dios conoce a los que se refugian. Y en este de Hebreo, aquí tenemos, y seré para ellos un Dios, y para mí ellos serán pueblo. Otra vez, una pertenencia. Somos su pueblo y Él es nuestro Señor. Hay un pacto, porque el Señor dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Un pacto. Ellos serán mis hijos y yo seré su Señor. Y ellos me adorarán, yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Esta relación de Señor a siervo que somos nosotros se entiende solamente en esa relación que tenemos. La gente que no nacieron de nuevo no pueden tener esta relación con Él. Es el Señor de nosotros, nuestro Señor. pero no es el Señor de ellos. El problema de esta gente que decían Señor, Señor, es porque ellos hablaban al Señor que no era suyo. Nunca lo había conocido. Nunca fueron llamados su pueblo. Y entonces querían la protección de ese Señor sin pertenecer a su casa. Pero nosotros somos de la casa. Y el Señor disciplina a la gente de su casa. En Hebreo 12, versículo 6 a 8, dos capítulos más tarde es en Hebreo.
12, 6 a 8.
Sí.
Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permaneced bajo la disciplina. Dios os está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois ilegítimos y no hijos.
Aquí otra vez, la disciplina del Señor viene a sus hijos, a la gente de su pueblo. Esta relación con el Señor no se puede entender afuera de ser hijo, de ser pueblo de Dios. Es tan importante este punto. Muchas veces estamos compartiendo pensamiento de Dios con la gente de afuera. Y dicen, sí, creo en eso. Pero no pasaron por el nuevo nacimiento. Y están cortados de el cuidado de Dios. Están cortados también de la disciplina. Viven cosas como les vienen, porque Dios no controla lo que viene en su vida. Están al lote. Están viviendo las cosas como algunos campesinos lejanos del castillo, a donde el ejército del rey no viene para protegerlos. El otro día vimos una película muy linda del rey Arturo y de Lancelot. El primer caballero se llamaba esta película, bien linda. Y con buenos actores. Y en esta película había una princesa que tenía justamente un castillo. Y tenía su gente que venían a refugiarse, pero estaba muy débil. Y venían los atacantes. ¿Y qué hizo esta princesa? Se fue a casar con el Señor. Para que su reino, su familia, lo que tenía bajo su cuidado, sea protegido por las armadas del rey. Es lo que necesitan nuestras casas. Nuestras casas necesitan entrar en este pacto con el Señor, con el rey, con el que reina, el que tiene poder, el que tiene capacidad para proteger nuestra casa. Podemos decir, como mucha gente, yo no necesito a Dios, yo estoy bien solo. Bueno, está bien solo. Pero ¿qué te sucede? Te vienen tormentas, te vienen temblores, te vienen lluvias, te vienen cuestiones. Y vives mal. En este pasaje que hemos leído antes en Mateo, justo después de este pasaje de Mateo 7, 21 a 23, viene esta parábola sobre la casa, sobre la roca y la arena. La gente que no quiere del Señor como roca, fundación de su vida, viven como gente que construye una casa en la arena. Puede ser muy lindo por un tiempo, pero viene la tormenta y las cosas se deshacen. La necesidad de estar fundado en la roca, ser cambiado en el centro de nuestra vida, haber nacido de nuevo y pertenecer al pueblo de Dios. Hay beneficios, protecciones, hay direcciones, porque el Señor reina y dirige a nuestra vida. Hay leyes que Él pone en nuestro corazón. No somos ahora sin leyes, sin fe. Hay un testimonio del Espíritu Santo en nosotros que nos conduce, y a veces no nos gusta, nos gustaría mejor hacer lo que queremos. Pero el Espíritu está aquí en nosotros y nos impide entrar en las cosas que queremos, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Y también hay disciplina. Y muchas veces la gente solamente quiere la primera parte, protección, bendición, y no quieren el resto. Y esta gente son ajenos de la palabra de Dios, ajenos del beneficio de la palabra de Dios en ellos. Son ajenos a la bendición de ser conducidos por la ley de Dios en sus corazones. Son ajenos también a la corrección, que es un beneficio para nuestra vida. La corrección es un beneficio, se ve como castigo. Uno puede estar triste por un tiempo, pero dígame, ¿no hemos disciplinado a nuestros hijos? Y para su bien, ¿queremos hijos como la generación de ahora, que crecen delante de la tele sin ningún control, sin ninguna disciplina, que crecen como salvajes? Niños desordenados, sin ningún límite. ¿Queremos ser cristianos así? No, necesitamos recibir todos los beneficios y también el paquete completo que viene con el Señor. El Señor nos reina sobre nuestra vida, el Señor nos protege, el Señor nos conduce, el Señor nos acoge en tiempos difíciles, el Señor nos aconseja, el Señor nos disciplina, el Señor nos da testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso es esta palabra Adonai, el que reina sobre nuestra vida. Y para terminar, con todo el esplendor de lo que es el Señor ahora, vamos a leer un pasaje en Apocalipsis 19:11 a 16.
Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Señores y señores.
Señores.
Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.